Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde hoy podemos afirmar que la pandemia entra en una nueva etapa. Sucede 2 años después de que el virus empezara a propagar en todo el mundo. 2 años ya. Antes de contarte las nuevas medidas que hoy han entrado en vigor, te quiero explicar en qué punto nos encontramos. No hay duda de que la guerra en Ucrania y los precios están acaparando todos los focos informativos, pero no podemos perder de vista el avance del COVID en los últimos días. La última actualización de sanidad es del viernes. Ya sabes que desde hace 2 semanas solo se notifican 2 veces cada 7 días a nivel nacional. Ahora mismo la incidencia acumulada está un pelo por encima de los 460 casos por 100.000 habitantes. La presión en los hospitales baja desde hace 2 meses, pero todavía hay más de 500 personas en la UCI. En cuanto a los fallecidos, el gobierno habla de 102.000 muertos. Es mentira. La cifra puede rondar los 150 fácil. Desde hace unos días los contagios están repuntando y todo apunta a que nos acercamos a una séptima ola. Veremos, claro, si se puede denominar tal. Eso sí, nos lo avisa Salvador Masip, profesor de Ciencias de la Salud.
Séptima ola va a haber casi seguro. Lo estamos viendo en los países que han empezado a relajarse. La cuestión es cómo de pronunciada va a ser.
Claro. La pregunta es, ¿por qué entramos en una nueva etapa entonces? El motivo es que el coronavirus va camino de tratarse como una gripe. Las vacunas funcionan y las variantes han ido mutando hasta llegar a una que es contagiosa, pero que no está provocando síntomas graves. Eso se traduce en que los hospitales no están sufriendo en exceso, a pesar de que los casos se multipliquen. El doctor José Miguel Cisneros es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
La situación será cada vez más parecida a la normalidad, pero es importante distinguir que hay un grupo de pacientes en los que esta normalidad no será igual. Inmunodeprimidos y los pacientes con edad extrema de la vida y no vacunados.
Para esta población vulnerable la normalidad tardará en llegar. Para los demás, como te digo, hoy nos adentramos en una nueva etapa. Vamos con los cambios. 1. Lo más importante. Ya no se van a contar todos los casos confirmados de COVID. Solo se van a registrar los más graves y los que se produzcan en entornos vulnerables. Eso quiere decir que a partir de esta semana la incidencia acumulada tendrá una importancia relativa. 2. Los positivos asintomáticos ya no tienen que guardar cuarentena. Incluso si tienes síntomas leves, tampoco tendrás que quedarte en casa. Solo tendrán que pasar esa cuarentena los sintomáticos con mayor afectación y la población en riesgo. Los demás a la calle. 3. A partir de hoy solo tendrán que realizar pruebas diagnósticas los colectivos vulnerables. El profesional sanitario se encargará de indicar quién ha de hacérselas. Estas son las nuevas reglas. También hay que incidir en una recomendación. El virus no ha desaparecido, así que hay que seguir siendo prudente, responsables. Si eres positivo, hay que extremar las precauciones, es decir, mascarilla siempre, buena higiene de manos, evitar el contacto con las personas vulnerables y preferiblemente no asistir a eventos multitudinarios. Pero claro, esto forma parte de la decisión individual. Por eso lo de apelar a la responsabilidad individual, ¿qué quieres que te diga? Bueno, por ahora mascarillas siempre en espacios interiores. Para el miércoles de la semana que viene, justo antes de los días de Semana Santa, las comunidades autónomas y sanidad van a debatir sobre este asunto. Veremos si se eliminan las mascarillas en el interior o si hay que esperar un poquito más. Lo dicho, hasta entonces y después, prudencia y responsabilidad.
Expósito, la linterna.
Pedro Sánchez ha avanzado hoy algunas de las medidas que mañana aprobará el Consejo de Ministros para reducir el impacto económico de la guerra de Ucrania. El plan del gobierno pasa por una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, para todo quisqui, por prorrogar las rebajas fiscales sobre el recibo de la luz y por volver a prohibir los despidos objetivos. Dicen que se prohíbe despedir por causa de la guerra. A ver cómo se hace eso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El plan de choque estará vigente hasta el 30 de junio. Habrá, entre otros extremos, una bonificación de 20 céntimos por litro en la gasolina, un aumento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo o límites de la subida de los alquileres al 2%. El paquete contiene 6.000 millones en ayudas directas para distintos sectores y 10.000 millones en créditos ICO. Pedro Sánchez ha llamado a la unidad de las fuerzas políticas.
¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas?
Apenas ha concluido su intervención el presidente, Yolanda Díaz buscaba los micrófonos para reivindicar sus propuestas.
Satisfacción, no habrá una bajada generalizada de impuestos.
El PP se ha abierto a apoyar las medidas, aunque Alberto Núñez Feijóo recuerda la comprometida bajada de impuestos por Sánchez.
No vemos el compromiso de la bajada de impuestos. La información que tenemos es confusa.
Tampoco han ocultado su enojo los socios de investidura ante la deficiente interlocución del Ejecutivo, que en estas últimas horas ha tratado de calmarlos con una ronda de llamadas.
Fuera de ese plan queda el precio del gas y de la electricidad. Tras la cumbre europea del pasado viernes, el gobierno prepara la fórmula que enviará a Bruselas para recibir el visto bueno de la Comisión. En COPE te estamos adelantando algunos detalles de esa propuesta. Marta Ruiz.
Lo que España va a plantear a Bruselas esta semana es un modelo que incluye dos subastas. La primera marcará el precio para las interconexiones internacionales, principalmente con Francia, sería como las que se hacen ahora esas subastas, y una segunda para el mercado interno, donde se toparía el precio del gas. Así lo confirman a COPE fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que explican que esto abarataría la factura de los consumidores en tarifa regulada en España sin distorsionar el precio de otros mercados, como exige la Comisión Europea. Habrá que ver la letra pequeña, cómo se ajustan las reglas de mercado, aseguran expertos como el catedrático de la Complutense, Diego Rodríguez, que insiste en que no se está desvinculando el gas del precio de la luz.
Con independencia de cuál sea el sistema, ¿vale? Cómo se arbitra ese sistema, cuál es el coste de ese sistema, cuáles son los pros y contras, está claro que va a haber una subvención. Tenemos que acometer la siguiente fase, efectivamente, que es quién lo financia.
La intención del Ejecutivo es que ese sobrecoste lo asuman las eléctricas, que producen por debajo del precio que marca el gas.
La huelga en el transporte cumple 15 días. Los únicos que la secundan son la plataforma de pymes y autónomos, que comenzaron con los paros. Bueno, los únicos, que son muchísimos. Mira la que se ha liado, ¿eh? Sigue habiendo problemas de suministro en algunos sectores. La incidencia hoy ha sido bastante menor que en días anteriores, al parecer. Desde el gobierno instan a que se sumen al acuerdo firmado con la patronal mayoritaria. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, apelaba a la responsabilidad.
Se llegó a un acuerdo muy favorable para este sector, y por tanto tiene que desactivarse ese paro. Yo creo que cuanto antes tenemos que recuperar la normalidad. Me consta que de hecho se está recuperando la normalidad, y lo que tenemos entre todos es que en este momento dar tranquilidad, dar certidumbre a los ciudadanos y a las empresas.
Ya por lo menos no son ultraderechistas ni hacen el juego a Putin. Bueno, todo esto mientras en Ucrania sigue la guerra. A la espera de lo que salga de la reunión de mañana entre ambas partes en Turquía, el ejército ruso sigue bombardeando objetivos por todo el país. En las últimas horas, el alcalde de Mariupol ha cifrado en 5.000 los muertos durante el asedio a la ciudad. En Irpin, cerca de Kiev, su alcalde asegura que han recuperado el control y que vuelve a estar bajo poder ucraniano.
Nuestra Irpin ha sido liberada del mal de Moscú. Gloria a Ucrania, gloria a sus defensores, memoria eterna a los héroes caídos. Sin embargo, la situación sigue siendo muy peligrosa.
Decenas de miles de ucranianos siguen huyendo del horror de la guerra, sobre todo mujeres y niños. La mayoría lo hace hacia la Unión Europea, que busca mecanismo para coordinar su acogida. Con ese objetivo se ha reunido hoy en Bruselas el Consejo de Ministros de Interior de los 27. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Cuando empezó la guerra en Ucrania, la Unión Europea dio un paso importante para dar protección durante al menos un año a todos los que huían del país. Hasta el momento, casi 4 millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Ahora, desde Bruselas, se quiere crear una plataforma de registro para compartir información entre los diferentes países, cómo están llegando, en qué condiciones y cómo protegerles en muchos casos de las mafias que pueden buscar en medio de toda esta desesperación. habitación mujeres y niños para traficar posteriormente con ellos. Tenemos que ver la capacidad de recepción de los diferentes países, ha dicho la comisaria responsable. Hay que ver cómo podemos ayudar a los diferentes países. Por cierto, que en esta ocasión, ya a diferencia de otras crisis, la Unión Europea descarta por el momento repartir entre los Estados miembros a los refugiados que llegan de Ucrania, unos 4 millones hasta la fecha. La cifra de llegadas se ha reducido, ha pasado en los últimos días de 200.000 a 50.000 personas al día.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Oye, ahora hablamos con las medidas, ahora hablamos con el futuro de la pandemia, que era tu propuesta, Ignacio. Hoy todo el mundo está hablando de esto.
¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Keep my name out your fucking mouth! ¡Wow, dude! ¡It was a G.I. Jane joke!
¡Keep my wife's name out your fucking mouth!
I'm going to.
Bueno,
okay?
se entiende tan claramente que no me falta ni.
Sobre todo lo de fucking.
Lo de fucking mouth, ya me contarás. Aparte de cuántas veces al cabo del día sentís la necesidad que expresó Will Smith anoche, no me parecen formas, evidentemente, muy ejemplarizantes, ¿no? ¿Me hacéis una pequeña valoración? Bustos.
Bueno, lo primero que hay que decir de todo esto es que es una chorrada. No vaya a ser que estemos quitando tiempo de opinión a la guerra de Ucrania por esto.
No, pero bueno,
pero
no deja de
es verdad que no podemos vivir tampoco solo de lo solemne, ¿no? A veces hay que también entregarse a lo frívolo. Lo curioso es que ni siquiera dentro de la banalidad de la polémica esta somos capaces de verlo como lo que es estrictamente, sino que hay que ideologizarlo, hay que meterle polémica política, hay que meterle ideología woke, hay que enfrentar, hay que buscarle masculinidad tóxica, sesudas tribunas he leído a lo largo del día de hoy diciendo que ojalá este incidente desate un Me Too inverso, donde los hombres nos desembarcemos de nuestra cultura genéticamente violenta y transitemos hacia la paz y la, nuevos modelos de masculinidad abrazable.
Uy.
O sea, esto lo digo en periódicos muy serios, ¿eh? Entonces es delirante cuando intentas convertir pues lo que hace, no sé, 20 años habría sido pues básicamente una fuente de chistes y poco más, en un tratado de sociología o de antropología o de sexología, ¿no? No sé muy bien, pero bueno, así estamos de paranoicos por culpa de la hiperpolitización, de las identidades, de toda esta ideología en la que transitamos. Will Smith se equivocó, vale, o sea, vamos a decirlo ya antes de que decidamos, eso no se hace, ya está. Tiene eso de decir, no, pues sí, está muy bien defender el honor a tortazas, pues en tiempos del marqués de Cabriñana, que es el hombre que codificó los lances de caballeros con los 10 pasos de espaldas, tal, florete o pistola, el guantazo, los padrinos, en fin, los lances de honor se por fortuna fueron superados por el avance de la civilización, y por fortuna, pues aunque suena muy poético, muy romántico, intentamos hombres y mujeres no arreglar nuestros asuntos a guantazos, digo, como signo de civilización.
Sí, no, más o menos.
Más allá de eso, y el otro, además, el chiste, que los chistes mordaces y un pelín faltones son tradición en este tipo de galas. O sea, uno va a jugar, ya sabe que va ahí, y oye, te comes el chiste porque para eso eres un rico privilegiado, no pasa nada. Entonces la reacción es un poco delirante, y ya está, y no hay que buscarle mucha más historia, pero el hecho es que se le está buscando, y eso es lo que nos retrata también como sociedad un punto paranoica.
Camacho.
Sí, básicamente de acuerdo. Con la advertencia de que en una gala que está tan guionizada, no digo que esto estuviera o que esto formara parte del guión, pero sí que había el momento que él se levanta y le va a pegar y tal, sí hay una cierta complicidad de cómicos, ¿eh? Me da a mí esa sensación.
Pues menos gracia.
Me da a mí esa sensación. Pero bueno, aunque sea completamente, completamente en serio y el cabreo no esté sobreactuado, que yo creo que sí lo está, a mí lo que me sorprende es esto que decía Jorge, esta cosa, esta teorización alucinante sobre el patriarcado, los modelos
tóxicos,
masculinidad tóxica, etcétera. Pues estos señores,
pues parece, imagínate, primero, que es un blanco y un negro.
Primero que se toma, claro, eso es, imagínate, o sea, imagínate, o al revés, un blanco a un negro. Bueno, podemos hacer todas las combinaciones que se nos ocurran, pero es que más allá de esta cosa tan propia de cierta izquierda, que es no tomarse la vida ni por asomo con humor, es decir, interpretar todo desde la más profunda seriedad dogmática. Más allá de esto, mi pregunta es, ¿qué quieren decirnos? Que si alguien se mete con tu pareja, sea hombre, mujer, transgénero o hermafrodita, ¿no la defiendas? ¿Esto es lo que quieren decir? ¿Que se defienda sola? ¿Solo? El que sea. No alcanzo a donde llega el razonamiento.
Es que es tan absurdo el planteamiento.
Es que es todo muy complejo, porque si la defiendes, de alguna forma también estás asumiendo que ella es incapaz de defenderse sola, por tanto eres machista. Si no la defiendes, también eres machista, porque no está saliendo el defender a una mujer que está siendo humillada. En fin, la casuística de género se ha vuelto tan bizantina. Bueno, hay licenciaturas enteras para desentrañar eso, son la nueva teología, esto, ¿no? La nueva escolástica. Y entonces es casi imposible acertar. O sea, entonces lo mejor pues es abstenerse y intentar pensar como nuestros abuelos y decir, bueno, pues está bien, está mal, sentido común moral de toda la vida.
Y ya está. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, estos dos se llevaban mal de antes, ¿no?
Sí, desde 2016. En 2016 Chris Rock presentó los Oscar y hizo ya un chiste sobre la alopecia de la mujer de Will Smith. Lo que pasa que en aquel momento, en esta ceremonia, el matrimonio Smith no estaba en la gala. Este año les ha tocado el chiste y estaban ellos en la gala. Ya ha pasado lo que estáis comentando, ¿no? Lo que ha pasado, vamos, el bofetón que todavía resuena. Había gente en la gala que decía que creía que eso estaba planeado porque el bofetón sonó tanto y sonó tan bien que creían que eran efectos especiales de lo bien que se había oído el bofetón en toda la sala.
Es lo que tiene la mano abierta.
Sí, sí.
Pero bueno. Vamos. Entrando en cuestiones serias, Juan Fierro. Oye, de los 23 Oscars, ¿cuántos has acertado? ¿Uno o dos?
Los 23.
No, mires. Uno o dos, ¿no?
Los 23.
¿Y dónde consta 23. Eso? ¿Dónde, eso lo dices tú? ¿Dónde consta eso?
Hombre, lo digo yo. No me llamaste el viernes para hacer la quiniela, pero los 23.
¿En serio? ¿Hasta el de Mielgo?
Hasta el de Mielgo.
Qué
bueno. El de Mielgo lo tenía clarísimo.
Qué bien.
El de Mielgo lo tenía clarísimo.
Qué bien.
Sí, sí, lo tenía clarísimo. Tenía... Bien es cierto que la película no lo tuve claro hasta tres días antes, pero el resto, o sea, los 23, por primera vez he acertado absolutamente los 23. Di que estaba bastante fácil este año de acertarlos. Estaba bastante fácil, sí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Volviendo un poco al tema de Smith, la Academia ha abierto una investigación, dice que condena los hechos y vamos a ver qué pasa, qué hacen con Will Smith. Porque dicen que van a tomar medidas. ¿Y qué medidas pueden ser esas? Pues pueden ser, por ejemplo, prohibirle ir a la gala de los Oscar el año que viene, porque teóricamente tendría que ir a entregar el premio a la mejor actriz. Y vamos a ver qué pasa con el Oscar, si se lo retiran o no se lo retiran. Por ejemplo, Whoopi Goldberg ha dicho hoy que ojito con retirarle el Oscar a Will Smith. Y he leído también, para ahondar en el debate, muchas declaraciones de mujeres negras en las redes sociales aplaudiendo a Will Smith por salir a defender a su mujer.
Joder, así, pues, ¿cómo vemos ideas?
Pues sí, pues ahí andan. Y todo esto en un país que no vio el bofetón. Porque aquí hay censura, Ángel.
Ah, claro, que va con el decalaje del minuto.
Claro,
¿no?
Con el retraso. Y entonces aquí la retransmisión del ABC, lo que vimos fue que Will Smith se va para Chris Rock, que saca la mano y de repente, ¡pum!, aquello se bloquea. Se va a negro, se queda congelado, no hay sonido y realmente hasta que no empiezan a llegar las referencias de la gente que está dentro no sabemos qué ha pasado, ¿no? La gente no sabe lo que ha pasado y, por ejemplo, para que veas cómo es la situación, las cadenas de televisión estadounidenses hoy están reproduciendo la retransmisión japonesa de los Oscar para que los estadounidenses vean lo que pasó en los Oscar.
Madre mía, qué país más raro. Momento culmen de la noche, ahora ya hablando de cine de verdad y con mayúsculas.
Hombre, aparte.
Now, ladies and gentlemen, Francis Ford Coppola, Robert De Niro, and Al Pacino.
Qué grande, ¿no, Juan?
Sin duda. Y además es que esto fue justo antes del bofetón. Es decir, y en la retransmisión en directo, con Arjona lo estaba comentando. Ya tenemos el momento de la noche, porque esto no sé si lo podremos volver a ver ya nunca más. Es decir, Coppola, Pacino y De Niro juntos. Bueno, juntos no demasiado, sobre todo De Niro y Al Pacino con Coppola en medio, ¿no? Porque no se llevan muy bien, pero bueno, era la imagen.
Ahí estaban,
era la
claro.
Ahí estaban. Di que nos habían vendido demasiado el homenaje al... Y quizás faltó algo más, ¿no? Como el homenaje a James Bond, a las películas de Bond, que se quedó, bueno, también bastante difuminado. Y otro momentazo de la noche es la aparición de Liza Minnelli con Lady Gaga, ¿no? Al final, para presentar la gran película. Uh-huh. Estos serían quizás momentos, algunos discursos, algunos puntos de algunos discursos, pero que se queda todo eclipsado por el bofetón. Se queda eclipsada la propia gala, que también nos la vendieron con muchísimas sorpresas, y vamos, o van a recuperar la audiencia, la gran audiencia que siempre han tenido los Oscars en los Estados Unidos. Vamos a hacer una gala de 3 horas. La gala duró 3 horas 40 minutos. El año pasado, con los 8 Oscars que este año han sacado fuera de la retransmisión, duró menos, 3 horas y 20 minutos, con lo cual todavía siguen sin dar con la tecla de volver a hacer una gala de los Oscars que merezca la pena pasarse la noche viéndola o pasarse la madrugada ahí en España viéndola.
Bueno, en cualquier caso sigue siendo un show. Juan Fierro, el hombre que acertó una de las películas ganadoras a los Oscars una vez. Gracias, cuídate.
23 de 23, querido amigo.
Chao, maestro.
Hasta luego.
Chao, Juan. ¿Soy muy cinéfilos, Ignacio?
Sí, pero hace mucho que no veo la gala de los Oscars.
Ya, es que a esas horas...
Y hace mucho que no veo las películas de los Oscars en general. Ha dejado de interesarme el cine.
Yo el otro día vi la de
por
Williams.
Todo esto de la política y todo lo demás.
Yo el otro día vi la del tenis, la de las hermanas Williams, la del Oscar de Will Smith. Jorge, ¿tú?
Yo quiero ver, bueno, de cada edición de los Oscars suelo ver 4 o 5, sí. Y también de los Goya intento ver las pelis premiadas y tal. O sea, sí intento mantenerme un poco al día. No llego. Hombre, lo bueno es que las plataformas facilitan mucho el acceso, sobre todo a rellenar lagunas en mi caso, que es lo que me interesa. Grandes clásicos que uno al final sigue descubriendo, películas clásicas que no tiene y que necesita rellenar lagunas. Pues, entonces, sí me dedico a eso.
Pues eso, como siempre hay alguna película clásica que no has visto, yo prefiero dedicarle el tiempo a estas. Hombre, y alguna vez alguna cosa que me llama la atención o que sé que viene muy bien avalada de los Oscars, sí, pues la miro, sí. Siempre por lo general a posteriori, porque es que creo que Hollywood se ha convertido, el cine en general, pero especialmente Hollywood, ha sido colonizado por la cultura woke. Y estamos llegando a un extremo absurdo.
De estupidez.
Porque a mí del cine me interesa lo que tiene de reflejo de la realidad, a veces turbia.
De la ciencia ficción, depende de muchas cosas.
Bueno, incluso la ciencia ficción, claro. Pero sobre todo de una realidad que es como la vida, no como nos gustaría o como hemos decidido que tiene que ser la vida, sino
la
como es. Por eso me gusta El Padrino. Hoy una película como El Padrino, a la que ayer rindieron homenaje, no se podría hacer.
Ya.
Porque entre otras cosas en El Padrino no sale ningún negro.
No, y te saldría el colectivo.
Bueno, salen algunos sirvientes.
El colectivo de italianos.
Los italianos, claro. Y los otros, claro, y que claro. Si faltan pocas mujeres y que tal y cual. Bueno,
es evidente que están de carencia Hollywood, pero eso no significa que el arte del cine, o de las series, no tenga otros sitios de donde brote con más frescura, más libertad, sobre todo, no tienes que cumplir unos códigos raciales, sexuales y tal, como en los años 30, ¿no? El código Hayes, pues igual, hay que crear otro código ahora que ejerce la censura. Y luego también la banalidad. Del Marvel y del coñazo de los superhéroes, por favor. Yo entiendo que tiene que ganar dinero, que lo único que arranca la gente al cine ya son los videojuegos y los superhéroes, pero sí. Es tan cargante el cine ese.
Aparte de eso, debo decir, y sé que voy a darte percha para otro asunto, que no piso una sala de cine desde marzo de 2020.
Ah, no, yo cada 2 por 3, sí, y durante también, durante cuando se pudo también. Noticia del día, ese acto de Pedro Sánchez en ese foro de Europa Press con McKinsey, donde ha anunciado, a mí me cuentan que ya estaba desde hace una semana convocado el tema, sea cual fuere el resultado de la cumbre europea, iba a llevar a cabo ese acto. Ahora hablamos de las medidas en concreto que os parezca, los 20 céntimos, el no poder despedir, etcétera, pero si algo resume la personalidad del protagonista es este corte, mira.
No podemos prometer que no se advertirán los efectos de la guerra en nuestra economía y, por tanto, en nuestra vida. Pero lo que sí que podemos prometer desde el Gobierno de España es que nos vamos a desvivir por aplacar al máximo sus efectos. Y también podemos prometer que distribuiremos los sacrificios de forma equilibrada para que ningún sector, y menos aún los colectivos más vulnerables, se sientan desatendidos o abandonados a su suerte.
Qué bonito. Le ha faltado y prometo. Ya puestos a copiar, podemos prometer y prometemos. Si no, te queda como coja la frasecita. ¿Cómo lo veis, Camacho?
Pues al margen del análisis sobre las medidas...
De la technicality.
Sí, de las technicalities que han desbrozado muy bien antes Pilar Granja y Fernando Fernández. No les enmendaré su criterio. Estoy fundamentalmente de acuerdo con ellos, que además saben mucho más que yo de economía. Diré que me parece un pliego de medidas insuficiente, tardío. Y falto de consenso, lo cual son tres aspectos políticos, sobre todo políticos, que tienen relevancia. Pero es que me parece que el gobierno, justo el día en que ha dado en la práctica por clausurada la pandemia y ha eliminado las cuarentenas, ha cogido exactamente el manual del estado de alarma y lo ha vuelto a aplicar prácticamente como quien copia una falsilla. Es decir, primero, lo esencial, las culpas, acabo de oír, las culpas vienen siempre por circunstancias externas, un virus que viene de China, la guerra, Putin, etcétera, ¿no? Bien. Segundo, reacción tardía. Tercero, a pesar de tardía, improvisada. Cuarto, decretazo, sin negociación, sin transparencia. Quinto, preterición absoluta del Parlamento, ninguneo de la oposición, presentación al Estado Mayor de las empresas, aunque en este caso alguna le ha dado plantón. Ya he perdido la cuenta del ordinario, así que sigo.
Da igual.
La petición de socorro previo a Bruselas, la negociación, la puesta en escena de que vengo de Europa y les he arrancado, en este caso además una cosa que a mí yo tengo muchas dudas, esto de la isla energética y tal, me recuerda un poco la balsa de piedra de Saramago, creo que esto es la ruptura de la unidad de mercado.
Lo has escrito en tu columna.
Sí, y creo que esto es la ruptura de la unidad de mercado de la Unión Europea, o sea, cuando el presidente, hoy lo ha dicho también, proclama que Europa es la solución, que estamos orgullosos de Europa, bueno, pues no lo parece, es decir, porque estamos ahí tratando de salirnos en lo que nos conviene, es verdad que lo hacen casi todos, pero bueno, y sobre todo, envolviéndolo todo, ¿no?, y termino, este aire providencialista de paternalismo que presenta Sánchez como si su liderazgo fuese una especie de tutela benéfica sin la cual España quedaría sumida en la más triste de las ruinas y las quiebras, ¿no? Este relato, el relato, la propaganda, lo otro que también calca el manual de la pandemia, es que la idea de crear un relato que esté por encima de las medidas concretas, de la eficacia de las medidas concretas. En este caso, el relato de que Sánchez ha ido a Bruselas, ha arrancado las cosas y se preocupa por nosotros. Y luego, paren un ratoncito, porque esto es un ratoncito. Que además vamos a ver, como decían antes Fernando Fernández y Pilar, a ver cómo demonios lo implementan, porque yo quiero saber si la gasolina nos va a costar menos en el surtidor, o nos van a tener que hacer recopilar factura, o nos van a hacer una devolución. No sé cómo piensan inventar eso.
Faltan 2 meses o 3 meses para que Sánchez cumpla 4 años en el poder, y es tiempo suficiente como para que los españoles la hayan calado. Estas puestas en escena, que ha hecho ya varias, desde el 18, desde la moción de censura hasta hoy, con ocasión de diversos momentos, y efectivamente siempre agarrándose, cuando vienen bien dadas es una puesta en escena triunfalista, cuando vienen mal dadas la culpa es de un agente exterior, pero aquí está el gobierno para reaccionar bien rodeado de los poderes fácticos y tal, pero cada vez el cartón se ve más y cada vez la propaganda es menos creíble y cada vez la expectativa que se crea pues lo que provoca es un alzamiento de ceja a lo Carleto en la audiencia, es decir, ya no tiene credibilidad como para convencer a la gente del acierto, de la diligencia, de su capacidad de gestión, Sánchez. Y por eso cuando anuncia 16.000 y luego te vas a la letra pequeña y resulta que de los 16.000 millones que se supone que va a inyectar el gobierno, realmente ayudas son 6.000, porque los otros 10.000 son créditos ICO, es decir, que pagan los bancos avalados por el Estado, y de los cuales todavía hay una línea del COVID de 36.000 millones que no se ha gastado, porque no se puede, porque las empresas no cumplen los requisitos del ICO y toda esa burocracia no llega, y lo que sabemos, ¿no? De hay que ir quitándole, ya sabemos que con Sánchez eso es como las cervezas mal tiradas, que están tres cuartos de espuma y ahí al fondo se atisba algo amarillo realmente de cerveza, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con Sánchez.
Y de los 6.000 restantes, una parte lo ponen las petroleras y, claro, y otra parte, no me acuerdo cuántos son, para ciberseguridad, que no va a llegar a los bolsillos de la gente.
Saldremos más fuertes, era la pandemia, ahora que dice que se distribuirá equitativamente el reparto de las culpas, pero ¿cómo equitativamente si la bonificación de 20 céntimos es a Ana Patricia Botti lo mismo que el último camionero? Si es una medida antiprogresiva, porque está todo el mundo... ¿Por qué lo hace a todo el mundo por igual? Pues para intentar ganar las elecciones, claro, es una medida puramente electoralista que diluye, por cierto, las demandas de los camioneros, el tratamiento que se suponía específico para ellos en 20 céntimos para todos, y que además es muy de corto plazo, en realidad es un regalo muy corto esto. O sea, en realidad él se trae de Europa un fracaso. El plan A, su gran petición, que era desacoplar el precio del gas del mix energético para que no pagáramos en función de la energía más cara, ya que tenemos menos dependencia que los europeos del gas ruso, se llevó un portazo. Entonces se fue corriendo al plan B, el de la isla energética esta, y el plan B tampoco es que se lo hayan dado, le han dicho, vamos a estudiarlo, vamos a evaluarlo cuando nos paséis las propuestas. De hecho, Antonio Costa no ha vuelto a Portugal con las alaracas que Sánchez, porque tiene más experiencia y ni siquiera él lo debe de ver demasiado
bueno,
claro.
Bueno, es que además no lo dice. Pero, el papel no lo dice así.
Claro, el papel se lo dice que lo estudiarán y tal, y además se vuelve Sánchez con la advertencia de Scholz, que aparte socialdemócrata, es el que manda en Europa, diciéndole, bueno, allá ustedes, si queréis, yo no estoy de acuerdo, creo que os vais a equivocar interviniendo los precios en Portugal y España, pero si queréis probarlo, allá vosotros, es decir, eso es lo que nos han dicho. Sí, sí. Entonces, convertir eso en un coro de aplausos como el de la otra vez, y en el maestro de la negociación de las cumbres europeas, el Talleyrand de nuestro tiempo, es que es grotesco, sobre todo porque inflas una expectativa que luego no se va a cumplir. Las medidas de hoy, lo del alquiler, que Podemos saca mucho pecho, hemos topado a que no se pueda revalorizar más del 2%, bueno, pues si se acaba en junio. Es decir, estás vendiendo una medida de 3 meses como si hubieras acabado con el problema de la emancipación juvenil para siempre. O sea, es todo así, te vas viendo la letra pequeña y todas las medidas son cortoplacistas. Segundo, la oposición, no es que no lo supiera, es que no lo sabían los socios de investidura. Es que el PNV, hoy Aitor Esteban tenía un cabreo porque una llamada de 5 minutos de Félix Bolaños es todo lo que sabía de las medidas del plan, pero luego le pide, eso sí, luego por patriotismo pide un cierre de filas en torno a su paquete de medidas y apela y invoca la unidad. Pero ¿cómo vas a invocar la unidad si durante tus 4 años de poder tu característica más dominante ha sido el sectarismo? No puede un presidente como ser. Él cree que cada día nacemos. Él confía mucho en la amnesia del español. Que yo no digo que los españoles tengamos una memoria prodigiosa en general y que, bueno, pues a lo mejor se olvidan ciertas cosas, se disculpan otras. Pero, hombre, 4 años después, que Sánchez todavía pretenda presentarse como el campeón de los consensos cuando los ha roto todos uno detrás de otro, y gran parte de su estrategia de su éxito político ha sido demonizar a la oposición y ningunear a su socio, hombre, pues no puedes ir por la vida pidiendo unidad porque ya te han calado. Entonces es complicado realmente, a ver mañana el Consejo de Ministros qué detalle añaden, pero me parece difícil que esto, no sé cuánto lo notaremos, pero con una escalada de la inflación y con la guerra que tampoco parece que se vaya a acabar. Por cierto, la guerra lleva un mes, la inflación lleva un año, ¿eh? Que Sánchez está intentando instalar el relato de la guerra, estamos reaccionando a la guerra de Putin. No, llevamos un año de inflación.
Cerramos 2019 con más del 5, con claro, el 5
llevamos casi un año 6%. de inflación. Y luego otra cosa, en la conferencia de La Palma prometió a todos los presidentes autonómicos bajadas de impuestos, pues tampoco las va a hacer, va a mantener las que hizo en octubre, pero no va a hacer nuevas bajadas de impuestos pese a que el Estado se está forrando con la inflación, y más que va a ingresar porque la inflación no va a bajar.
Efectivamente.
En fin, en todas estas medidas, en 3 meses te las has comido y la inflación seguirá donde estaba. Entonces, es que además, la gente se va enfadando.
Muy rápido, Camacho, por favor.
la recaudación extra a la que aludía Jorge le permitía bajar más, aumentar la bonificación, incluso sin salirte de tu mantra de no bajar impuestos, la bonificación podía ser superior porque están recaudando más del doble y más del triple de que antes.
O incluso recortar un poquito de gasto, aunque sea de forma ejemplarizante. Si yo no te digo que, pero de verdad no hace el esfuerzo sí, recae siempre sobre la clase media.
El bono joven.
Y el gasto público y el gasto político no experimenta el más mínimo recorte. O sea, como han demonizado las bajadas de impuestos y el recorte del gasto, que no es recortar por recortar, es hacerlo más eficiente. Pues nada, como eso está demonizado en el espectro ideológico de la izquierda, pues nada, hay que seguir tirando de deuda, tirando de... Claro, y al final no tienes el mismo margen fiscal que tiene Alemania, pagando... que tiene un 70% de deuda sobre el PIB, de PIB, y nosotros 120.
Y
que,
pagando
claro.
Los demás. Dejadme dos minutos. Hola, Palo. Espera, mensajito de Mutua.
Oye, ¿sabéis que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Fíjate si es moderno, si es práctico y además es muy fácil. No me digas que con tu seguro no puedes. Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Midea con modo Economic para conseguir el máximo ahorro energético.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos. Asunto coronavirus. Ya sabemos algunas medidas, más relajación. Hay países en los que ya empieza a repuntar. Fíjate, Shanghái, la que se está liando. ¿Nos estamos adelantando demasiado o ya va siendo hora de recuperar cierta normalidad? Ahora sí que sí. Bustos.
Bueno, me parece que la estrategia del gobierno, que ya desde la cogobernanza famosa perdió todo el interés en poner el foco sobre eso, ahora ya directamente con los nuevos problemas derivados de la inflación, de las protestas, de la guerra en Ucrania, pues impiden directamente, o sea, lo que sale de la agenda mediática sale de la agenda política, y en ese sentido se hace más fácil para el gobierno acelerar medidas que quizá desde el punto de vista estrictamente epidemiológico a lo mejor sería bueno, no sé, ir más despacio. Yo no tengo ni idea. A mí lo que me pide el cuerpo y lo que veo a mi alrededor es que nos quitemos la mascarilla también en interiores, o sea, oye, que los lleve quien quiera, pero que ya no sea obligatorio, ¿no? Y que relajemos absolutamente todas las medidas y volvamos a la normalidad sin adjetivos, la normalidad ni antigua, ni nueva, ni nada, o sea, la normalidad de siempre. Bien, pero no sé si esto que estoy diciendo está avalado por un peligro real de repuntes, incluso de nuevas mutaciones, de cepas, si lo que está pasando en China con ciudades enteras que se han vuelto a confinar obedece a nuevas mutaciones o no, no tengo ni idea. Lo que sé es que ha salido fuera de la agenda mediática y por tanto de la agenda política, y el gobierno no tiene ningún interés en complicarse con más malas noticias y por tanto acelera los plazos para la normalidad total.
Camacho.
Hombre, lo que pasa es que una cosa es efectivamente dejarlo en segundo plano o en ningún plano, porque la actualidad política es muy complicada y porque el gobierno ya no está para meterse en más problemas, y otra, hacer una cosa que a mí me resulta realmente llamativa, que es permitir que la gente contagiada vaya a trabajar. Sí. Esto es exactamente, que es, para entenderlo, es exactamente lo contrario de lo que llevamos 2 años diciendo y haciendo con razón, y de lo que dice la OMS y todos los organismos de salud que hagan, que efectivamente se pueden relajar las medidas, que efectivamente, o por lo menos en buena parte, que efectivamente hay que liberar recursos sanitarios para dedicarlos a la atención normal, ordinaria, ahora que las UCIs y la presión hospitalaria es muy baja, que todo eso, pero suprimir se puede cambiar el sistema de medición, pero decirle a la gente que ya no se van a hacer test, que ya no se van a hacer test a nadie, a menos que lleves un problema respiratorio, que tengas la saturación por debajo de 90, y que vayan a trabajar cuando den positivo en un test de antígenos, es que no lo puedo entender. Esto es fomentar el contagio. Quizás se trate de eso, de la famosa inmunidad de grupo salvaje, es decir, venga, contagiarse todo el mundo y a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa mientras sea Omicron. Como aparezca otra variante u otra subvariante que burle la inmunidad, estamos en el punto cero. Sabemos que va a haber repuntes ahora en primavera, porque viene la Semana Santa, porque vienen muchas fiestas de primavera donde la gente se va a juntar, etcétera, y que probablemente en mayo, en mayo, a lo largo del mes de abril, que en mayo tengamos un repuntito, que no causará presumiblemente una alta presión hospitalaria, pero que sí lo va a haber, y no lo olvidemos, va a matar a gente, a poca, pero va a matar. Y sobre todo, claro, dice, es que esto, insisto, lo que a mí me parece estupefaciente es lo de ir a trabajar, lo de no hacer aislamiento con
lo que pasa, Ignacio, positivo. Es que sí. también hay repuntes de gripe desde la noche de los tiempos, y la gripe también mata todos los años a gente. No tanto, pero quiero decir que lo que advertían de que el COVID se iba a quedar como a gripalizar, utilizaban ese término, pero sí, que sí, se iba a estacionalizar ya entre nosotros el resto de nuestras vidas, y habría durante los inviernos que queden, pues habrá unos pequeños repuntes de esta enfermedad, pues igual vamos hacia eso, pero eso no significa que porque lo estemos vigilando obsesivamente siempre vamos a tener gráficas que suben y bajan, pero es que pasa con un montón de enfermedades.
Yo no hablo de la vigilancia obsesiva, que sí hay que mantenerla, y
con una gripe y 38 vas a tu centro de trabajo, ¿no?
A eso voy, a que cuando tienes gripe no vas a trabajar, por lo general no suele ser, ¿por qué? Porque contagia. Primero hay que mantener la vigilancia epidemiológica, porque para eso hay unos centros especializados, y con estas medidas se cambian los parámetros y es muy difícil mantener la vigilancia epidemiológica, porque ya no sabes con qué compararlo, porque vas a quitar los test directamente, bueno, los que la gente se haga en su casa comprándolo en la farmacia, pero eso no refleja ninguna estadística. Todos hemos pasado, muchos hemos pasado el COVID en casa con el test y tal, y ni siquiera lo hemos comunicado porque no teníamos que pedir la baja, pero es que ahora ni siquiera te van a dar la baja aunque la pidas, te van a decir que vayas a trabajar. Y claro, en el trabajo puede haber gente que no tenga la misma inmunidad que tú,
Sí, sí, no.
Y que lo puede recibir y que se le puede complicar de una manera extraordinaria.
Ignacio, o que se lo lleve a casa puesto y tenga el problema en casa. Claro,
correcto,
claro.
Es que vamos a una transferencia de responsabilidad del Estado al individuo. Es decir, a partir de ahora probablemente el gobierno ya no se va a sanidad, ya no se va a meter, ni el consejero de turno autonómico se va a meter en lo que tienes que hacer tú, sino que lo va a dejar un poco al albur de tu propia decisión, de tu responsabilidad individual. Pues si me encuentro con síntomas, puedo hablar con mi jefe, llegar a un acuerdo y puedo teletrabajar, pero no va a haber una normativa, como ha habido estos dos años, que imponga unas normas, sino que cada uno pues se va a autotratar, y a mí eso no me parece mal.
Y si aceptamos eso, Jorge, entonces no quitamos las mascarillas, ¿no? Porque entonces tú o un señor que tenga 63 años o 65 va a trabajar al lado de uno con COVID y sin mascarilla. Hombre,
creo que la mascarilla recobra vigencia desde el momento en el que ya no es necesario, ya no te tienes que quedar en casa si tienes síntomas, pero entonces por ya no por ley, sino por pura urbanidad y respeto a tus compañeros, no te quitas la mascarilla en todo el día en el centro de trabajo, evidentemente. Yo creo que sí, que la mascarilla de alguna forma también se va a quedar para los momentos de gripalización de la COVID.
El problema de fondo, me escribe Gloria Lomana y me dice, la gente cree que ya no pasa nada. Es verdad, da la sensación de que si no se habla,
Omicron,
de que si no se habla no existe, y no es verdad.
Omicron se extendió hasta tal medida que yo creo que debió de contagiar a, pues no sé cuántos quedaban.
Sí, ha contagiado a muchísimos.
¿Cuántos españoles quedarán sin haber tenido ni una sola de las cepas?
Pero es que a muchos se ha contagiado varias veces.
Un 20%, como mucho.
José, sí, es mucho. Que hay cerca de un millón que tiene COVID recurrente.
Eso aparte, pero digo, que alguien que no le haya rozado la enfermedad en dos años, ¿cuántos quedarán? Yo creo que pocos.
Yo creo que ya pocos, sí.
Entonces, de alguna forma, los sistemas inmunes están más o menos preparados.
Ahora mismo los españoles nos dividimos en dos, los que han cogido el COVID y los que lo van a coger. Porque además la estrategia ya es esta, que es que lo coja todo el mundo y
no ha tenido la gripe alguna vez.
Pero bueno, pero hay una inmunidad hasta que venga una cepa que no.
Ese es el único problema.
Que burle la inmunidad. Porque en el resto del mundo la vacunación todavía no está implementada.
Lo que pasa es que los científicos te explican que no se conocen casos de que una enfermedad, un virus que haya mutado para hacerse mucho más expansivo pero menos grave, no vuelve atrás y vuelve a hacerse grave pero más.
Correcto. El horizonte es mucho más positivo.
O sea, que Omicron ha podido matar la letalidad del virus.
Es posible que al final esa sea la verdadera clave, pero a mí me sigue pareciendo que la medida esta es
prematura,
incomprensible y prematura.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote? Aquí un ejemplar puro sin COVID. Hola, Ignacio.
Que tú sepas.
Sí.
Que mañana la cagas.
Ya yo no he sido consciente.
Un test de laboratorio,
yo no he sido consciente de haber pasado nada. Que digo yo que buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches.
Bueno, que hay que aislar de aquella manera a los gobiernos que no son democráticos, pero hacemos negocio con ellos. No hay que producir energía nuclear, pero se la compramos a Francia. El fracking está prohibido en nuestro país por compromiso ecológico, pero lo vamos a importar de Estados Unidos. Todo esto es un festival de coherencia.
Todo esto y muchas más cosas.
Sin la menor duda.
En
coherencia con ese festival de coherencia deberíamos de construirle centrales nucleares a Marruecos.
No, pero espérate.
Y se la
compramos a Francia. Pero ¿quieres que miremos todo lo que compramos a China y cómo respeta a China los derechos humanos?
Bueno, y puse tres ejemplos porque tengo un tiempo
Es que es imparable eso.
Hombre, el mundo es contradictorio, pero es que hay algunas contradicciones especialmente chirriantes.
Ya, pero hay que aplicar los estándares morales democráticos del primer mundo en 2022 a todas y cada una de las transacciones comerciales. Supondría básicamente volver al trueque. No sé, o sea, tú vas, te das una gallina a tu vecino y te da una vaca, pero te aseguras de que la vaca ha sido cuidada con cariño. En fin, es imposible aplicar la moral a todas y cada una de las transacciones comerciales. Imposible.
La coherencia es solo un discurso en política.
Bueno, a ver, es que esto se lo cargó Maquiavelo a principios del siglo XVI. Quiero decir que Maquiavelo ya separó la moral de la política y bueno, definió la conquista política como la
hay, límites, hay otros, ¿no?, muchos pensadores que lo ligan.
Ya, pero el que tenía razón era este.
Este es tu punto de vista. El que tenía razón era él, de todos los que han pasado por la historia.
No, él lo que hace es describir el poder no como debería ser, sino como es. Es decir, él se limita a observar cómo obran los hombres de todos los tiempos para conquistar y conservar el poder. Y bueno, así el principio ha sido el manual de poder de todos los, pero no solo de autocracias y dictaduras, también de democracias y de presidentes perfectamente democráticos y elegibles cada 4 años y tal. Es decir, que
y no miramos a nadie.
Que la coherencia, es decir, no, evidentemente, el propio Maquiavelo también dice, o sea, él no aconseja ser un malvado, él solamente dice que hay momentos en los que el pragmatismo se impone sobre el deber, pero que lo ideal es que te amen y lo ideal es que seas un gobernante que no necesite tirar de la imposición o del engaño, del embuste, bueno, o de la autoridad.
Maquiavelo prefiere, para mantenerte Maquiavelo prefiere que te teman.
Pero que más, eso es. Más
que no, pero es que te amen, pero si no te pueden amar, pues que te teman, claro.
Que te teman y no te preocupes, y no te preocupes demasiado y dale claro. Dale motivo. No es que te teman, es que le des motivos para que te teman. Yo creo, César, que la coherencia es una virtud, no es que sea una obligación, es una virtud, en principio, porque a veces no cambiar es una tozudez. Es decir, no sé si era Keynes quien decía, hombre, yo tengo unos principios, pero cuando la realidad me los cambia, yo tengo que cambiarlos.
Sí, y Groucho.
No, esto no es darle una pátina solemne a lo de Groucho, sino que, hombre, efectivamente, tus ideas han de cambiar con el principio de realidad. Es una coherencia. Lo que pasa es que, hombre, la coherencia es una virtud, pero, no se practica siempre. Y hay maneras y maneras de ser incoherente. Esta que tú dices, yo creo que es una contradicción natural, que en algunos casos se extrema desde una gran hipocresía moral. Que a lo que tú, porque es por donde yo creo que tú vas.
Llamamos realpolitik, que mola más, a lo que no es más que una incoherencia sonrojante.
Es que yo, fíjate, más que realpolitik, yo le llamaría real economic. Que me parece lo que empuja la política.
Claro.
No, pero vamos a ver, la realpolitik es que tú tienes que asumir pues determinadas situaciones o determinadas actuaciones que a lo mejor no estaban en tu plan, incluso que chocaban con tu programa o con tus ideales, no con tus principios, sino con tus ideales. De lo que estamos hablando es de ser contradictorios en tomar medidas que luego, como nos hace falta beneficiarnos de que alguien las tome, pues no nos importa y le compramos los productos a esta gente que no hace lo mismo que nosotros. Por lo cual demuestra simplemente que es que tus medidas, o sea, o los ideales que sostienen tus medidas, están equivocados. Así de sencillo. Es decir, si tú compras energía nuclear porque no la quieres para ti, es que tú te estás equivocando.
No, el tema de la realpolitik, que suena mucho ahora a raíz de que parece que Europa ha despertado a golpes de misil de Putin, es porque se solía oponer la forma de conducirse de las democracias occidentales, que se conduce por la aplicación del derecho internacional, el respeto a las resoluciones, no siempre, ¿verdad? Porque hay grandes democracias que han ignorado las resoluciones y el derecho internacional y cuando han querido, pues también han hecho barrabasadas en el exterior y tal, infección de sus intereses y todo eso lo sabemos. Frente a Rusia, a la Unión Soviética, que era por la aplicación del poder puro y duro, sino, pero yo creo que al final es un pleonasmo. Si decimos que la política es el arte de lo posible, no es el arte de la moral también, pero es el arte de lo posible, de lo que puedes hacer. Y la realpolitik es lo mismo al final. Lo que pasa es que se aplica en las relaciones exteriores, donde la exhibición del interés es mucho más descarnada que en casa, que la política doméstica. O sea, tú no vas al exterior, vas de forma distinta que como te gobiernas, hablo de democracias, que como te gobiernas en el interior.
Y en el tema de la energía hay un pequeño problema, que es que los combustibles fósiles no están donde uno quiere, sino donde crea, claro. donde las ha puesto la naturaleza, la providencia o la creación. Y entonces estos lugares, salvo Noruega, Holanda, Estados Unidos y alguno más, suelen estar gobernados por gente poco respetuosa con la democracia.
Claro.
Los países del Golfo, Nigeria, Venezuela, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema.
Las incoherencias son más fáciles y penalizan menos en cuestiones de política internacional.
Digamos que penalizan menos.
Digamos que te pillan en teoría un poquito más lejos. Sí, en penalizan teoría.
Penalizan menos. Y también los propios ciudadanos de una democracia entienden que su acción exterior justifica algunas cosas en su acción exterior que
el interés nacional
que dentro no lo haría, ¿no? Pues está el caso clásico de Thatcher y las Malvinas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no recuerdo bien ahora, yo creo que de hecho empezó Argentina ese conflicto, pero igual fue desproporcionada la respuesta, no lo sé, pero en cualquier caso a Thatcher arrasó las elecciones, es decir, al final todo país tiene un punto nacionalista y le gusta sacar orgullo y pecho y que se demuestre fuerte en el exterior, pero vamos, sí, es evidente que en el exterior relajamos los estándares que aplicamos al interior. Y hablo, insisto, de democracias, ¿eh?
La política internacional fortalece eso que se llama la razón de Estado, porque tienes precisamente los intereses colectivos nacionales y tal. Entonces con esto se puede la moral pública.
Ahora, también es verdad
que eso exista, se relaja.
Tiene más legitimidad para ejercer la fuerza en el exterior una democracia, una potencia democrática, que una dictadura.
Excepto que sea Estados Unidos, porque entonces la izquierda se la niega.
No, ya, pero los Estados Unidos también, porque al fin y al cabo, Estados Unidos gobierna sobre hombres libres. En cambio, cuando Putin invade Ucrania, está buscando el interés de él y de una camarilla de oligarcas, pero no es en absoluto, ¿sabe? Sabe perfectamente que eso va a destruir probablemente las vidas de millones de rusos. Le da igual, o sea, él no... por eso creo que la acción exterior de la OTAN...
De Irak tampoco fue muy noble.
Sí, tampoco. La OTAN también ha cometido auténticas barrabasadas, y lo sabemos. Pero precisamente porque vivimos en democracia, podemos denunciarlas. Claro. Vete a Rusia a denunciar las barrabasadas de Putin. A ver cuánto tiempo tardas en hacer compañía a Navalny en la celda. Esa es la diferencia moral entre una realpolitik y otra. Que al final la democracia está legitimada porque protege al fin y al cabo un sistema de libertades para sus ciudadanos. En las autocracias o las dictaduras, la realpolitik encima, aparte de buscar descargar el interés, encima no se justifica por el bienestar de sus ciudadanos.
No nos queda nada. Nos vamos, familia. Julius, gracias.
Bien, a ti, Sala.
Adiós, Jorge, cuídate.
Adiós.
Camacho.
Chao, chao.
Adiós a todos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Garicano es eurodiputado y vicepresidente y portavoz económico del Grupo de Liberales. ¿Qué posibilidades tenemos en Europa de no depender del petróleo y del gas ruso?
Tenemos posibilidades, lo debemos hacer. Realmente ahora mismo estamos pagando los dos lados de la guerra.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Estaría saludando al embajador de España, Gustavo Alistegui. ¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.555. 9, 8, 5, 5, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
30.0.3.0.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¡Pata Negra!
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Conferencia Episcopal ha hecho pública una nota doctrinal sobre el derecho y el deber de objetar en conciencia. La nota parte de la doctrina sobre la libertad humana y cristiana expresada en la encíclica Veritatis Splendor y aborda el valor de la conciencia, la libertad religiosa, la función del Estado y el propio instrumento de la objeción. En el contexto de la recientemente aprobada ley de eutanasia y con un horizonte preocupante en cuanto a otras legislaciones lesivas para la vida humana, los obispos subrayan el derecho y el deber que tienen los católicos de oponerse activamente a realizar acciones que atenten contra las exigencias de su fe o sus valores fundamentales. Los obispos advierten que la objeción de conciencia no puede ser una excusa para oponerse a cualquier tipo de ley promulgada por las autoridades legítimas, sino que es un derecho fundamental que ha de ejercitarse cuando esas leyes atenten directamente contra aspectos esenciales de la propia religión o cuando minen los fundamentos de la dignidad humana y de una convivencia basada en la justicia. En esos casos, existe una exigencia nítida de anteponer el dictado de la propia conciencia a lo ordenado o permitido por dichas leyes. Muchas legislaciones se han revelado, con el paso del tiempo, contrarias a los derechos humanos, pero en su momento solo unos pocos lo supieron ver. En todo caso, es la libertad más genuina del ser humano lo que está en juego, y la objeción de conciencia es un instrumento útil y eficaz para defenderla en nuestro actual contexto.